Un día antes de la interpelación a los ministros de Economía, Danilo Astori, y de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, el gobierno anunció que se propone derogar la aplicación del impuesto a la renta a las pasividades y paralelamente crear un nuevo impuesto que gravará específicamente a las jubilaciones y pensiones. Se propone excluir a jubilaciones y pensiones del cómputo de los ingresos gravados por el impuesto a la renta de las personas físicas y también del impuesto a la renta de los no residentes. Se plantea, por otra parte, el impuesto de asistencia a la seguridad social, que grava los ingresos por jubilaciones y pensiones en forma independiente de todos los otros ingresos del contribuyente. El total del producido del tributo se destinará a la financiación del BPS, organismo clave en la consolidación del proceso de cohesión social, dice el comunicado librado ayer por Presidencia. Se establece para este nuevo tributo un monto mínimo no imponible más elevado que el previsto para el impuesto a la renta de las personas físicas, equivalente a 14.200 pesos mensuales. La estructura de alícuotas es progresional, es decir, tasas crecientes que se aplican a cada tramo de ingresos a partir del monto mínimo no imponible, según el siguiente detalle. Hasta 14.200 pesos mensuales, la persona estará exenta. Si la suma de jubilaciones y pensiones en un mes está entre 14.201 y 26.625 pesos, la tasa es de 10%. Si va de 26.626 hasta 88.750, la tasa es 20%. Y por arriba de los 88.750 pesos mensuales, la tasa es 25%. Según los cálculos del gobierno, el 87% de los pasivos del país no pagará este impuesto, solo lo pagará el 13%.
El tablero político.
Con esta novedad arriba de la mesa, ¿cómo cambia la interpelación de hoy? Vamos a preguntárselo al diputado Pablo Abdala, del Herrerismo Partido Nacional, que es quien ha impulsado este llamado a sala. Diputado, buen día.
Muy buenos días.
¿Cuál es su respuesta?
Mire, yo creo que la propuesta del gobierno del día de ayer introduce, por supuesto, un elemento nuevo, importante, al debate y al análisis. En algún sentido, entiendo, le da razón de ser a la interpelación, porque supongo que no por casualidad este planteo se realiza en la víspera de la misma o a menos de 24 horas de que se lleve a cabo. Y yo le diría que, bueno, nosotros no vamos a pronunciarnos sobre una propuesta que no hemos todavía desmenuzado en la medida en que el gobierno la está presentando poco menos que a las apuradas, pero en dos aspectos medulares que la propuesta tiene, le sugiero los siguientes comentarios. En primer lugar, un primer componente es la derogación del impuesto a la renta. Desde ese punto de vista, nosotros veníamos reclamando esa circunstancia. Creo que el hecho de que el impuesto a la renta se derogue y que eventualmente en el futuro lo que vaya a sustituir a este impuesto determine que, por ejemplo, varios miles de pasivos que hoy están pagando dejen de pagar, para nosotros representa, por cierto, una gran satisfacción porque en definitiva prueba que todo el esfuerzo que se hizo de impugnar un impuesto injusto, inconstitucional y de entablar acciones de inconstitucionalidad ante la Corte tuvo sentido. Y por lo tanto también tiene sentido la interpelación de la jornada de hoy. El segundo aspecto es el establecimiento de un nuevo impuesto, que repito, sus características, sus detalles, no los conocemos más que por la somera presentación que ha hecho el gobierno o que hizo el gobierno en el día de ayer. Desde ya le digo también, y lo vamos a plantear en la interpelación de hoy, yo no tengo tan claro que el gobierno esté habilitado a crear impuestos nuevos y a sustituir un impuesto por otro sin que eso no sea interpretado como una especie de artilugio que en definitiva elude el contenido de las primeras sentencias de la Corte que declararon la inconstitucionalidad. Y
parece claro que la formulación del impuesto está cuidada para eludir lo que fueron los principales argumentos en los fallos de inconstitucionalidad, ¿no? Por un lado, se cuestionaba el impuesto a la renta aplicado a las pasividades por violación del artículo 8, todas las personas son iguales ante la ley. Se sostenía que se estaba gravando de manera igual situaciones diferentes, la de los activos y la de los pasivos. Bueno, ahora se corrige porque se grava de manera diferente a los pasivos que a los activos. Se grava de manera más suave a los pasivos. Y por otro lado, se pone cuidado en establecer que el producido de este impuesto va a ir a respaldar al Banco de Previsión Social, con lo cual se cuida una de las eventuales objeciones por violación al artículo 67 de la Constitución.
Sí, pero francamente, Emiliano, yo creo que el análisis no es tan sencillo y que en todo caso esa simplificación de sostener que las primeras sentencias, por lo menos a partir del voto de los tres ministros que las configuraron o que las perfeccionaron votando afirmativamente por las mismas, se reduce al artículo 8 de la Constitución. Si uno analiza el cuerpo de las sentencias, los considerando fundamentalmente, de allí surgen expresiones, que yo incluso voy a introducir en el debate del día de hoy, que a mi juicio estarían llevando a la conclusión de que no es simplemente modificando las alícuotas o diferenciando tasas entre activos y pasivos que esto se soluciona. De esos considerando surgen expresiones tales como que por la propia naturaleza y origen de las pasividades o de las prestaciones de jubilaciones y pensiones, las mismas no pueden ser materia gravada.
Sí, yo creo que según el gobierno, eso sostenido no fue sostenido por la mayoría de los ministros de la Corte, sino solo por dos de ellos en la integración anterior.
Sin embargo, eso no es así, porque lo que yo le acabo de mencionar, por ejemplo, surge del considerando segundo de la sentencia, que es donde se hace todo el desarrollo teórico y de fundamentos jurídicos, digamos, con relación a la declaración de inconstitucionalidad, y eso fue votado por los tres ministros, inclusive por el doctor Ruibal. Así que por lo pronto asumamos que es polémico que el gobierno establezca un nuevo impuesto y no tengo dudas que en la medida en que lo concrete va a generar nuevos reclamos y desde ese punto de vista, por lo tanto, yo creo que el gobierno, más que solucionar un problema, lo que con esto supongo que pretende es prolongar, en todo caso, una definición completa de esta situación, asumir nuevos riesgos, y supongo que lo hace porque no querrá dar batalla ninguna por perdida, y en todo caso aquí todos sabemos que la única solución inequívoca que resolvería esto definitivamente y que sería irreprochable es la que nosotros veníamos reclamando, es decir, simplemente derogar lisa y llanamente el impuesto, como el gobierno por lo visto está en condiciones de hacerlo, ya que por lo pronto dio este primer paso de renunciar a 40 millones de dólares de recaudación sin la mayor hesitación.
¿Qué dice usted ante el argumento que, bueno, manejan en el gobierno, pero también manejan distintos oyentes con sus mensajes? En todo el mundo se grava a las pasividades.
Está bien, yo creo que esa es una discusión que en todo caso tenemos pendiente en el Uruguay, entre otras cosas, porque a partir de todo este proceso que se vivió, hay fundamentos a favor y en contra, hay argumentos en una y en otra dirección, y al mismo tiempo hay pronunciamientos judiciales diferentes. Entonces yo creo que lo más sano, lo más saludable, sería precisamente despejar, esta discusión o todo lo que la contamine en términos de legitimidad al establecer impuestos y por lo tanto derogar el impuesto a la renta tal como estaba previsto o el cómputo de la pasividad para el cálculo del impuesto a la renta y a partir de allí darnos un debate a fondo y en serio aprovechando la próxima instancia electoral para ver si logramos laudar esto definitivamente porque hoy no está demasiado claro hasta dónde llega la intangibilidad de las pasividades o en qué medida las pasividades tienen inmunidad tributaria o no.
Diputado Pablo Audala, del Herrerismo Partido Nacional, le agradezco estos primeros comentarios.
No, con mucho gusto, las órdenes.